Shabbat shalom, familia. Yahweh es top, Yahweh es bueno. Gracias por permitir entrar a sus hogares. Gracias por este tiempo, por este momento. La verdad es que a pesar de las circunstancias que están pasando, y le diría a nivel mundial, a pesar de todo ello, pues hemos visto a un Eloah top, a un Eloah bueno. Y aquí estamos, bendito sea Él. Estamos en el cuarto mes. El mensaje de este cuarto mes es la visión divina es integral. Esto, por favor, preste la atención. La visión divina es integral, absoluta y es eterna. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo el mismo Eloah o bajo el mismo Padre Eterno. Por acontecimientos que han estado pasando a personas cercanas mías, he estado viendo que la muerte la tenemos ahí cerca, enfrente de nosotros. Pero parece que reaccionamos solamente cuando vivimos en carne viva, en carne propia, todas las circunstancias y todas las situaciones. Y he estado reflexionando que hemos estado perdiendo el tiempo. Honestamente, Yahweh tiene control de todo. Yahweh sabe lo que Él está haciendo. Él sabe por qué está haciendo las cosas. Pero también tenemos que tener nosotros la conciencia de entender y de saber que hemos estado perdiendo el tiempo en cosas superficiales, y no solamente eso, sino también pensando que todo es pecado. La parachá de esta semana tiene por nombre Bo, y Bo significa ven. Esta porción se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 10 verso 1 al capítulo 13 verso 16. Mire cómo dice Shemot 10:1, y Yahú dijo a Moshe: ven a Faraó, porque eso significa bo, significa ven a Faraó, a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales. Fíjese que surge una pregunta, y es: ¿para qué Yahweh está invitando a Moshe a venir nuevamente a Faraó? Y Yahweh, digo que lo está invitando porque cuando alguien dice ven, quiere decir que él ya está en el sitio, ya Yahweh está en el lugar. Entonces, ¿para qué Yahweh está invitando a Moshe a venir nuevamente a Faraó? Y algunos podrían decir que es para ejecutar una venganza. Esa podría ser una de ellas, una venganza, porque Egipto ha tenido esclavo a su pueblo, al pueblo de Israel. Otra podría ser para acabar con los Mizraim. Ven hacia Egipto, ven hacia al faraón, porque yo voy a ejecutar algo contra ellos, voy a acabar con los egipcios. Número 3, para libertar a Israel. Ven al faraón porque voy a liberar al pueblo de Israel. Otra de ellas, para mostrar su poder. A ver, ven Moshe porque voy a mostrar todo el poder. Y la última, para formarlos, o sea, para formar al pueblo de Israel, para formar a Moshe, para formar a los egipcios, para formar al faraón. O sea, cada quien va a interpretar o va a tener a bien el tema de para qué Yahweh está invitando realmente a Moshe para venir a Mizraim. Ahora, ¿a quién estamos yendo? Mire de qué va a tratar realmente la enseñanza. ¿A quién es que usted y yo estamos viendo? Porque ya le dije que la parachá tiene por nombre Bo. Bo significa ven. Y bo está compuesto por dos letras hebreas, que es la letra bet y la letra alef. La bet y la alef. Ven, así como usted lo está viendo en la pantalla, ven. Ahora, ¿a dónde le está diciendo ven? A Yahuw. Ven. Y luego también tenemos el valor numérico de la palabra bo. El amor, el valor numérico es 3, porque la letra bet, tiene la interpretación, por decirlo así, de el número 2, la letra bet, y la letra aleph es el 1, así que 2 más 1 son 3. Pero cuando yo estaba viendo estas dos letras, me llamó mucho la atención el valor numérico y me llevó a la palabra Abba. Y la palabra Abba significa padre, nada más que está al contrario las letras. Primero la letra Aleph y luego la letra Bet. Y Abba significa padre, que también la palabra padre tiene el valor numérico de 3. Yo me hacía la pregunta y es, si estamos yendo a un Dios o a un padre. Yo quiero hablar hoy acerca de un Dios y un padre. ¿A cuál de los dos vamos a ir? Porque tenemos grandes peleas a nivel de religión cuando hablamos acerca de Dios y hablamos acerca del Padre. Y ahí tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Elohim, preste la atención por favor a esto, tome lápiz y papel y escriba, porque cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del Padre. A esto preste la atención. Cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del Padre. Y si nos alejamos de Dios, es posible que nos vayamos a encontrar con el Padre. Pero usted puede estar diciendo en este momento, pero eso es lo mismo. ¿Cómo sabemos a quién nos estamos acercando? Por supuesto, estoy hablando de Dios, de Elohim, desde el punto de vista religioso, en sentido religioso. Y usted dice, pero ¿por qué habla del sentido religioso? ¿Por qué estamos hablando de Dios? Vaya, quiero mostrarle las características que tiene Dios, Elohim, y las características que tiene Abba, que tiene el Padre. Porque muchas personas juzgan mi manera de pensar con respecto a quiénes son hijos y quiénes son súbditos. ¿Quiénes son hijos y quiénes son súbditos? Por ejemplo, si hablamos de Dios y hablamos del Padre, hay características de ellos. Por ejemplo, si hablamos de Dios, Dios es inescrutable. Todo mundo dice, sí, efectivamente, Dios es inescrutable. O sea, no podemos llegar a alcanzar a conocer todo lo que Él es, todo lo que es Dios. Eso es una persona, esto se atribuye a una persona que ve a Dios como su Dios. Él siente y piensa que Dios es inescrutable. Pero le pregunto, ¿a quién el padre de familia le da a conocer todo lo que Él es? ¿A quién? Al hijo. Hay padres que no lo hacen, pero la regla debería de ser que el padre da a conocer a su hijo todo lo que él tiene, todo lo que él es, porque el día que él parta va a dejarle todo a su hijo o a sus hijos. Entonces yo creo que si hay una persona que sea hijo y que realmente entienda quién es el padre, él sabe que siempre va a tener acceso al padre. El Padre sí va a lograr mostrarse a su Hijo tal cual Él es. Por eso yo entiendo ahora a Yeshua cuando dijo, el Padre y yo uno somos. No había ningún problema en decirlo. Porque yo puedo decir, lo mismo. O sea, lo que yo deseo en mi vida es realmente conectarme con mi Padre, no conectarme con Dios. Porque hay cosas que como súbdito, no como hijo, sino como súbdito, no tengo acceso. Pero como hijo, creo yo que un hijo puede tener, llegar a tener todo el acceso a conocer al Padre. ¿Qué más hay de Dios? Bueno, alguien que ve a Dios como tal, Dios se arrepiente. ¿Por qué? Porque allá en la Biblia dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, y se arrepintió del mal. Y muchas personas dicen, ¿verdad? Bueno, sí, Dios se arrepiente, pero una persona que es hijo del Padre, del Abba, sabe que Él es inmutable. Y esto es una pelea y una guerra constante con todo mundo, porque muchos líderes religiosos discuten conmigo con este tema, la inmutabilidad de Yahuwah. Para mí la inmutabilidad es que Yahuwah no cambia. Para mí Yahuwah es el mismo ayer, hoy y mañana. Y yo creo que tiene que llegar el tiempo donde usted y yo nos pongamos de acuerdo para poder entrar y desconectarnos y darle y jubilarnos o jubilar a Dios y quedarnos con nuestro Padre. Otra más, y es que Dios está lleno de ira, porque usted va a leer en la Biblia, en las Escrituras, de la ira de Dios. Entonces hay personas que sí ven a Dios, a Elohim, a Dios, como un Eloa airado. Todo el tiempo está molesto, está esperando a ver en qué momento agarra el látigo para ver cómo nos da. Si usted peca y le pasa algo malo, Dios te está castigando. Pero hay personas que empezaron a tener esa conexión con el Padre y encuentra al Padre. Hoy no quiero hablar de Yahuwah, en este momento no quiero hablar de Yahuwah, quiero hablar de Dios o Padre. Pero hay personas que saben que tienen su Padre y saben que su Padre está lleno de paciencia. Paciencia, paciencia en momentos que no lo merecemos, pero es que Él es Padre. ¿Será posible que nosotros como padres podemos ver a nuestros hijos haciendo lo malo y decimos, bueno, sí se merece que lo bañen de tiros o que le pongan la inyección letal? No, creo que esa es la diferencia que hay cuando hay amor genuino, cuando hay esa esencia hacia sus hijos, que no importa lo que sus hijos hagan o sean, no dejarán de ser sus hijos. Entonces, los padres, esos que aman, se llenan de paciencia ante toda la inmadurez, o como decía una amiga, la insabiduría. Ahora, hay personas que ven a Dios también como un Dios ególatra. ¿Sabe por qué digo ególatra? Porque dice la gente, dicen muchos y enseñan que tenemos que estar adorando a Dios todo el tiempo, porque Dios es ególatra. O sea, Él necesita la adoración del pueblo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el Padre, escúcheme bien la palabra, necesita adoración de sus hijos? El Padre, no. Dios necesita adoración y se convierte en esa egolatría que sin querer la gente termina dándole a Dios, porque creemos que Él es ególatra. Yo creo que mi Padre eterno, Él es bondadoso. La bondad está en Él, no la egolatría. Por supuesto, Dios demanda sacrificios. Y usted va a encontrar en las escrituras donde usted tiene que hacer sacrificios de corderos, machos cabríos, toros, carneros. Pero también me puedo encontrar yo a mi padre. ¿Usted cree que mi padre, escúcheme bien por favor, necesita que yo haga sacrificio para acercarme a él? Si nosotros siendo tan malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Yahoo no? Entonces Dios demanda sacrificios, pero un padre no demanda sacrificios. Él nos invita a ser humildes. David dijo: tú no quieres sacrificios ni holocaustos porque yo te los daría. A David no le costaba traer machos cabríos, toros, carneros, lo que sea. Pero David dijo: pero lo que tú sí realmente demandas es un corazón contrito y humillado. Esto se llama humildad. Hoy yo quiero presentarle a un Dios y quiero que usted vea también a un padre. Usted decide al final con quién se queda. De hecho, le voy a agregar una. Siempre que yo peleo con mesiánicos y con cristianos con el tema de Jesús, siempre me dicen: es que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, tenemos que ir al Padre. Le digo yo: pero te lo voy a poner más fácil. Si quieres usar mi nombre y decir que vas a ir en mi nombre a mi Padre, porque no sos hijo, sos súbdito. El súbdito siempre va a necesitar del palancazo que le dé un hijo. Bueno, yo soy hijo de Yahoo. Algunos estarán diciendo: sí, con H mayúscula, minúscula. Porque la gente me dice mi con D minúscula o con D mayúscula. Y en el hebreo no existen ni las mayúsculas ni minúsculas. Yo soy hijo con mayúscula, sin minúscula, de Yahoo, de mi padre. Entonces yo le digo a la gente: por lo menos a mí me conoces. Di: Padre, en el nombre de Jacob, vengo delante de ti. Porque hay muchos que son súbditos, no son hijos. Los hijos no necesitan a nadie para ir a su padre. Puede ser rebelde y lo que usted quiera, no necesita a nadie. Un hijo va derecho a su padre. ¿Usted cree que el hijo o la hija de Biden, del presidente de los Estados Unidos, necesita llamar al secretario? Secretario, ¿me da permiso para ver a mi papá? ¿O tiene que pedir permiso a la guardia? ¿Y usted y yo cree que podemos entrar a la Casa Blanca? Sí, somos súbditos para la Casa Blanca. Usted tiene que saber la diferencia que hay entre tener a un Dios y tener a un padre. ¿Qué más tenemos? El que tiene a Dios en su vida sabe que Dios incentiva el odio. Aberración, han de estar diciendo muchos quizás en este momento. Por supuesto, ve y entra y no dejes vivo hombres, mujeres, ancianos, niños ni animales. Arrasa con todo. Nosotros somos el pueblo de Hashem, de Adonai, del Señor, de Dios, de Jehová. Dios incentiva el odio y usted lo va a encontrar en las escrituras. Me acuerdo que uno de mis viajes a Colombia, estaba dando una charla y vino una señora y me dice: yo soy atea, yo fui católica y luego de los católicos me pasé a la iglesia cristiana evangélica y andaba buscando, y cuando menos encontré pensé que realmente el Dios de los cristianos y el Dios de Israel es asesino. Mataba pueblos enteros, ordenaba a sus súbditos que fueran a matar gente. Entonces prefiero ser atea. Si es una pelea entre dioses, ¿la que hay? El Dios de los amorreos con el Dios de Israel. Y al final, amorreos, feos, eteos, todos esos feos no dejan de ser descendientes de Adán, descendiente de Abraham, como usted lo quiera ver. Entonces se incentiva el odio, pero cuando usted ve a un Padre eterno, Él incentiva la unidad. O sea, ¿cuándo se van a acabar las guerras? O cuando se maten todos, o cuando comencemos a crear la unidad, y sabiendo que el estar siguiendo a un Dios que no quiere unidad, porque seamos honestos, el Dios verdadero es el de Israel, pero el islámico dice que el Dios verdadero es Alá, y los budistas dicen que es Buda, y empezamos a buscar todas las doctrinas en el mundo y nos damos cuenta que hay un incentivo de odio a través de la religión. Pero un padre, Yahweh es padre de toda la creación, negros, blancos, azules, amarillos, como usted los quiera ver, Él es padre de toda la creación. Entonces Yahweh nos tiene que ver con amor, con unidad a todos, amar a sus hijos. Me encuentro a un Dios celoso. Dios es celoso, pero yo me encuentro a un Padre que es fiel. La fidelidad de Él sobrepasa todo entendimiento, porque Él es fiel a mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Yahweh es fiel. Yahweh no necesita celarme. O es celoso o es fiel. La fidelidad de Él es eterna, es por siempre. Miramos a un misericordioso. Dios es misericordioso. Pero voy a hablar del Padre, pero el Padre, Él no es misericordioso. Porque usted no practica la misericordia con sus hijos. Usted practica la misericordia con los súbditos, con la gente que no es su sangre, para que usted me entienda. Cuando yo voy en el carro y me paro en una de las esquinas y uno de los niños salen a limpiarme los vidrios del carro o lo que sea para que le dé, entonces yo me saco un lempira, dos lempiras y se lo doy. ¡Ten! Lo estoy haciendo por misericordia ante la situación que está pasando él. Pero con mis hijos yo no les doy por misericordia. ¿Por qué le da usted a sus hijos? Por amor. Sí, yo quiero ver a mi Padre y no a mi Dios misericordioso. Quiero ver a mi Padre. A mí me ha costado mucho, porque cuando estoy pasando problemas difíciles en mi vida, yo le digo a Él: ten misericordia de mí. ¿Por qué yo voy a pedirle a mi Padre misericordia? Si mi Padre la relación que hay de Él conmigo no es misericordia, sino es amor. Es algo que no se puede medir, no se puede contar. Dios es inalcanzable. Así, inalcanzable. Y sabe que la religión nos enseña: ¿dónde está Dios? Más allá del sol. ¿Dónde está Dios? Allá en el cielo. ¿Dónde está Dios? Por allá. Pero cuando yo entiendo que el Padre y yo somos uno, entonces estoy entendiendo que Yahweh no está, o que mi Padre no está allá en el cielo, ni abajo de la tierra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que entiendo que Él está dentro de mí, o yo estoy dentro de Él. No sé cómo será. Pero el reino de Yahweh, el reino de Elohim, debe de estar dentro de mí. Porque el Padre y yo, uno, somos. Entonces, para algunos, Él es inalcanzable. Pero para alguien que es hijo y está viendo a su Padre, Él sabe que es, otra vez, accesible. Nuevamente lo encontramos accesible. ¿Qué más? Dios me juzga. Dios nos juzga porque Él es justo y Él juzga. Pero todas las circunstancias que pasan en mi vida buenas o malas, me sirven porque Yahuh, mi Padre Celestial, Él a mí me está formando. Y de la única forma que me puede formar, valga la redundancia, es a través de los procesos que voy pasando en mi vida. Entonces, o lo veo como alguien que me está juzgando, me está pasando algo malo, Dios te está castigando. Si a usted le pasa algo malo, Dios lo está o la está castigando a usted. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? O a través de los procesos y de las situaciones que vamos viviendo, es como volver a nacer. Es una oportunidad que Yahuh nos está entregando en nuestra vida para poder crecer y ser diferentes personas. Si hay circunstancias difíciles en su vida, piense, no es porque los demás son hijos del diablo, es porque Yahuh quiere sacarle a usted el diablo que usted tiene adentro. Y va a utilizar esos desiertos, va a utilizar esas tristezas, va a utilizar esos problemas, va a utilizar esa desesperación, va a utilizar todo él, Yahuh, porque él quiere librarnos a nosotros. Entonces, o yo veo a Yahuh como un padre que está haciendo algo bueno en mi vida, o lo veo como un Dios que me está castigando por haberme portado mal. Yo creo que debemos aprender, usted y yo, debemos aprender a hacer la diferencia entre estos dos conceptos, ya que las características de Dios no se pueden meter en las de el Padre. Y las características del Padre no pueden entrar en las de Dios. Son dos diferentes, pero están ahí. Entonces, todo va a depender cómo usted se sienta. Si usted se siente un súbdito de Dios, o se siente un hijo o hija del Padre, allá cada quien. Si la pregunta del millón, ¿a quién tenemos en nuestra vida? ¿A Dios o al Padre? Hágase la pregunta, porque muchos pueden decir que digan, bueno, yo tengo al Padre, pero se sigue portando como súbdito. Es que Dios necesita adoración todo el tiempo, adoración. Y si estamos en pesa, bueno, un paso para adelante, otro para atrás, a la izquierda, a la derecha. Y está bien, son adornos bonitos, pero eso no me hace ni más santo, ni más puro, ni más limpio. No, no es cierto. Estamos tan llenos de sincretismos humanos que creemos que de esa manera alcanzamos la santidad. ¿Y sabe qué es lo más importante de esto? Que a quien tengamos nosotros en nuestra vida es a quien le vamos a heredar a las generaciones nuestras. Si usted tiene un padre eterno, va a ver las características de padre, y esas características de padre van a ser influencia en su vida, y con esa influencia de tener usted paternidad en su vida, usted va a poder darle a sus hijos de esa misma paternidad. La pregunta es, ¿y usted qué tiene, a un Dios o a un padre? Porque cuando tenga al padre, se van a empezar a caer un montón de dioses. Volviendo a la parachá, mire lo que dice en Shemot, Éxodo capítulo 10, verso 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Misraim y mis señales que hice entre ellos, y para que sepan que yo soy Yahuh. Sí, está bien. Pero ¿de quién le vamos a hablar a nuestros hijos? ¿De Dios? ¿El que fue a Egipto e hizo estragos? ¿O del Padre? ¿Usted se ha dado cuenta que en las religiones judías, cristianas, mesiánicas, se habla más de Dios que de un padre? No por lo que sale de su boca, Dios o Elohim, no por eso, sino por la forma de cómo usted se presenta. Usted, hay personas que me dicen, yo soy hijo del padre, tú eres hijo, yo soy hijo. En el nombre de Jesús, voy delante de ti, Padre. No conozco a ningún hijo que tenga que pedir permiso. Mire, dice allá en el libro de Job, en el libro de Job, dice que vinieron los hijos de Elohim y entre ellos venía Satanás. A lo mejor venía así o haciendo las cruces. No sé cómo venía Satanás, el diablo. No sé si venía haciendo las cruces o echándose agua bendita o tirando agua bendita delante de él y pidiéndole a alguien que le dejaran hablar con el Padre. Le estoy poniendo al más supuestamente malvado de todos los hijos de Dios. Luzbel, Satanás. A ver, Jesús, Yeshua, por favor, no me estoy burlando, pero estoy haciéndolo de esta manera para que usted tenga un poquito de razonamiento. Allá está Yahweh en todo su esplendor. Satanás no podía levantar la vista porque él estaba ciego de toda la belleza y toda la oscuridad de él, no podía. ¿Usted cree que así fue? No, se estaban echando un cafecito. Una copa de vino quizás. Y estaban platicando tranquilos. El más malvado, Satanás, el diablo. Es que el que tiene identidad sabe quién es y que no, y qué necesita y qué no necesita. O sea, imagínense que el más malvado de los malvados podía entrar directamente al Padre. Y nosotros, siendo hechos a imagen y semejanza de Él, no podemos ir sino a través de otro. ¿De quién le vamos a hablar entonces a nuestros hijos? ¿De Dios o de un padre? ¿Y sabe qué es triste? Para los que ya estamos crecidos y para algunos que vienen creciendo, es que nuestros padres terrenales se equivocaron porque vieron al Creador como Dios. Vieron su ira y ellos terminaron actuando como actúa Dios. Y crecimos con resentimientos, con muchas cosas negativas en nuestra vida. Con resentimientos, con dolor, con odio y qué sé yo, con tantas cosas. Nos fuimos llenando. Miren, las personas que no ven a Dios, sino a un padre, ellos son los que van a hacer la diferencia. Los que no ven a Dios, sino que están viendo a un padre, ellos harán la diferencia. Hace poco estaba hablando con unos amigos cristianos y yo, como soy así suelto para hablar, me decía, ay, un rayo va a caer aquí, me decía. Porque yo le estaba diciendo cosas como, por ejemplo, si Dios no miente, ¿por qué miente? ¿Por qué Yahweh estableció un pacto eterno con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob? Pero resulta ser que ese pacto no fue tan válido, sino que tuvo que haber enviado a un hombre para que muriera en la cruz, y ahí sí era un pacto eterno. Pero el pacto que hizo con Abraham, ese no sirvió. Porque Yahweh le prometió a nuestro padre Abraham que su descendencia iba a ser bendita perpetuamente. Pero resulta ser que esa bendición de Yahweh no llegó hasta el final de los tiempos o hasta la eternidad, sino que se detuvo antes de Jesús. Y Jesús tuvo que venir a pagar por nuestros pecados, porque el pacto de Yahweh no fue tan eterno, fue mentira. Hágase la pregunta, ¿de quién le vamos a hablar nosotros a nuestros hijos? Yo sí creo que va a haber personas que van a hacer la diferencia. Mire, le voy a enseñar algo interesante. Usted sabe que tenemos a Yahú, ¿verdad? Por eso es que he tratado de hablar solamente de Dios, de Elohim y de Abba y del Padre. He tratado de no hablar de Yahú porque quiero llevarlo a esto. Y es que tenemos a Yahú, Elohim. Usted algunas veces va a encontrar Yahú, Elohim en las Escrituras. Le voy a dar un ejemplo. En Bereshit capítulo 2, verso del 16 al 17 dice: y mandó Yahú Elohim, escuche bien, al Adán diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Yahú Elohim. Mas del árbol de ciencia buena y mala no comerás de él, porque el día que de él comas, ¿qué cosa? Muriendo morirás. O sea, aquí hay una conexión entre Yahú y Dios. Pero hay quienes también pueden encontrarse en las Escrituras con Yahú como el Padre. Y si es como Yahú y el Padre, lo podemos ver en Devarim, Deuteronomio capítulo 53, verso 6. Dice: así pagas a Yahú, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te poseyó, él te hizo y te ha organizado. ¿Ve la diferencia? Yo entiendo cuando dicen las Escrituras: hoy pongo delante de ti el bien y el mal. Ahora, te recomiendo que escojas, ¿qué cosa? El bien. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Te recomiendo que escojas la vida. Yo pongo hoy delante de ti a Elohim, a Dios y a tu Padre Celestial. Escoja el que usted quiera. Definitivamente, otra vez, las personas que no ven a Dios, no ven a Elohim, sino que ven a un padre, van a hacer la diferencia. Su vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Cuando yo comience a ver a Yahú como mi padre, y no como Dios, y no como Elohim, va a cambiar. Algo va a traer. Volvamos a la parashá, Shemot capítulo 10, verso 2 nuevamente. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Misraim y mis señales que hice entre ellos, y para que sepan que yo soy Yahú. Verso 3. Entonces vinieron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron: Yahú, el Elohei de los Ibrim, de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Verso 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí, yo traeré mañana langostas en tus fronteras. Verso 5. La cual cubrirá la faz de la Eretz, de modo que no puede verse la Eretz, y ella comerá lo que quedó salvo, lo que les ha quedado del granizo. Comerá asimismo todo árbol que produce fruto para ustedes en la Sade, en el campo. Y se llenarán sus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los Misraim, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la Adamá hasta hoy. Y se volvió y salió de Confaró. Entonces quiere decir que estas últimas plagas que vienen, porque acuérdese de algo, yo le dije a usted que la paracha en la que estamos, ¿cómo se llama? Bo. Y se escribe con dos letras, con la letra Bet, que tiene el valor numérico de 2, y con la letra Aleph, que tiene el valor numérico de 1. 2 más 1 es igual a ¿cuánto? A 3. Precisamente en esta paracha, la paracha Bo, aparecen las últimas 3 plagas. Estas últimas 3 plagas. Ahora, ¿cuál era realmente el propósito de Yahú con estas últimas 3 plagas? La primera, que es la que se habla en esta paracha, langostas. ¿Qué significa o qué es lo que hacen las langostas? Porque hay langostas en su vida y en la mía que no son precisamente los saltamontes estos que usted mira, sino que hay langostas que están destruyendo todo lo que a usted le enorgullece terrenalmente, todo lo que es su sustento. Yo no sé cuántas langostas usted ha tenido que tener en su vida. No sé todo lo que es su sustento. No sé si usted ganó mucha plata y la perdió. No sé si usted está aguantando hambre. No lo sé. O si estamos aguantando hambre. Pero la langosta, ya sea literal o ya sea espiritual, la langosta viene a ser siempre las suyas, porque Yahweh siempre las envía. De la langosta vienen, ¿qué más? Las tinieblas. ¿Qué hacen las tinieblas en nuestra vida? Nos enseñan a aprender a esperar la luz. ¿Es mala? No. Solo nos enseña a tener paciencia. Porque hay un dicho que dice que por muy oscura que esté la noche, no te preocupes que pronto va a amanecer. Pero eso nos enseña a aprender a esperar, y esa es la parte más difícil para nosotros. Y la tercera plaga fue la muerte de los primogénitos. ¿Qué significa la muerte de los primogénitos? En estos días que lo hemos estado viviendo, con toda la situación que está pasando en el mundo, matar nuestro orgullo, nuestro poder, nuestra fortaleza humana. Yahweh se ha encargado de hacerlo para que nos dobleguemos y sepamos que hay un nuevo comienzo en nuestra vida. El que se murió ya no está escuchando este mensaje. Pero si usted lo está escuchando, quiere decir que todavía usted está respirando. Todavía usted está vivo. Todavía usted está viva. Todavía estamos en ese proceso. Todavía tenemos un chance y una oportunidad para que nuestro orgullo, nuestro poder y nuestra fortaleza humana puedan ceder. ¿A quién encontramos usted y yo en estas últimas tres plagas? ¿A quién encontramos? ¿A un Dios tomando venganza contra Faraón y Egipto? ¿O a un Padre que busca que nos conectemos con Él? Porque es verdad. Mire, yo me acuerdo. Yo era el super Saiyajin de los religiosos. Cuando estábamos aquí, yo tomaba una de las varas. Y cada vez que tiramos una gota en un pañuelo, mencionamos una de las plagas. Y la plaga que nosotros más esperábamos era la última. Para que todos nuestros enemigos, para que todos mis enemigos se los tragara la tierra, se murieran. Y decía yo, muerte de los primogénitos. Y daba el golpe con la barca. Yo me imagino que Yahweh se debe reído mucho de mí. Ay, burro, decía. A lo mejor que se necesita ir sos vos. Porque para muchas personas yo represento al primogénito de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que... ¿qué nos está dejando realmente estas tres plagas? ¿A quién usted y yo estamos mirando en este tiempo? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Usted está encontrándose con el Dios de la venganza? ¿O usted se está encontrando con el Padre que busca que nos conectemos con Él? ¿A quién? ¿Realmente Yahweh es nuestro Padre? ¿O es solo un rótulo religioso? Porque todo el mundo dice, sí, la gente me dice, es que Jesús es hijo del Padre. Y usted, le digo, soy también hijo. Entonces, ¿Jesús qué es de usted? Mi Padre, me dicen. ¿Sabe qué? Yo creo que llegó el tiempo. Estoy cerrando con esto. Yo creo que llegó el momento de jubilar a Dios. Hay que darle sus prestaciones. Hay que mandarlo de vacaciones, largas vacaciones. y acercarnos a nuestro Padre para poder tener una verdadera relación con Él. Pero para tener una relación con Yahweh, acuérdese por favor, usted tiene que conocer las características que tiene un padre, pero también conocer las características que tiene Dios, ponerlos en la balanza y saber cuál es la que se va a adueñar de su ser. ¿A quién usted quiere ir? ¿Al de la religión? ¿O al del Padre Eterno? Yo quiero encontrar a mi padre, porque casi toda mi vida me he sentido un hombre huérfano. Yo quiero encontrar a mi padre. Yo quiero verlo a él y sentirlo. Pero para hacerlo, yo tengo que comenzar a quitar todos esos dioses que están levantados en mi vida. Para poder tener la verdadera visión, esa visión divina que es integral, absoluta y eterna. Porque una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo un mismo Padre, no bajo un mismo Dios. No. Eso hay que arreglarlo para que todos vivamos bajo un mismo Padre, porque Yahweh es el Padre de la creación, no es el Padre de un grupo de personas selectos, negros o blancos o chinos o azules o marcianos. Porque si los marcianos existen, están dentro de la creación de Yahweh. Si Yahweh es, Él es mi Padre, y a Él quiero conocer, y a Él quiero ver. Que Jehová los bendiga y que Jehová los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted, que Jehová se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabarejeja Yahuwah Beishmereja, Yaer Yahuwah Panaveleja Bikuneja, Isa Yahuwah Panaveleja Beasemleja, Shalom.